5, 4, 3, 2, 1, ignition.
En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís.
Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Nos guste o no, la realidad en el fondo es intrincada, confusa e imposible de desenredar. Esta visión del mundo no surge de la filosofía ni de la psicología, sino de la física, del principio de incertidumbre de Heisenberg, principio que da nombre a este programa. Por sorprendente que sea, esa condición insondable que tiene la naturaleza en sus más profundos confines puede tornarse en útil soporte de nuestra tecnología gracias al ingenio humano, capaz de convertir lo que es pura incógnita en una poderosa herramienta de cálculo. En nuestro espacio de hoy hablaremos de computación cuántica, de ese audaz planteamiento que pretende aprovechar las extrañas y antiintuitivas ideas de la física cuántica para construir una nueva generación de ordenadores muy diferentes a los actuales y mucho más potentes. La parte teórica, cómo debería procesarse la información, los algoritmos, hace tiempo que más o menos están claros, pero sigue pendiente su traslación al mundo real. ¿Cómo los construimos? ¿Cuál es el equivalente del silicio en el mundo de la computación cuántica? Y aquí surgen varias propuestas. Hoy nos centraremos en la más reciente de ellas y que tiene al grafeno como protagonista. ¿Nos acompañan?
Principio de incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos.
Desde los años 30, los científicos han estado buscando partículas que sean simultáneamente materia y antimateria. El primer investigador que contempló esta posibilidad fue el físico italiano Ettore Majorana. De ahí que su apellido sirva para etiquetar este tipo de objetos por llamarlo de alguna manera, de los que vamos a hablar hoy. En abril de 2015, ya en este programa, conversamos con el investigador Juan José Cadenas, responsable del experimento NEX, cuyo trabajo consiste en intentar detectar los denominados neutrinos de Majorana, partículas que cumplirían esa condición de ser su propia antipartícula y que se supone que jugaron un papel fundamental en el origen del universo. Sin embargo, como vimos, su masa se supone que es tan pequeña que su existencia todavía no ha podido ser probada. En ello están. En nuestro programa de hoy vamos a volver a hablar de partículas de Majorana, pero de otro tipo. Partículas, en este caso, que se pueden dar en el grafeno habida cuenta de sus peculiarísimas propiedades. Un estudio internacional en el que han participado investigadores españoles acaba de demostrar, desde un punto de vista teórico, que bajo determinadas condiciones en grafeno podrían darse este tipo de partículas. En tal caso, estaríamos delante de un hallazgo que podría resultar muy útil, entre otras cosas, para el desarrollo de la computación cuántica. Así que para adentrarnos en este apasionante y desde luego complejo mundo, pero que de probarse cierto abre un horizonte impresionante al desarrollo tecnológico, vamos a conversar con uno de los autores del mencionado estudio que ha sido publicado en la prestigiosa Physical Review. Así que sin más, damos ya la bienvenida a Pablo San José, que es investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, un centro del CSIC. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido a Principio de Incertidumbre.
Buenos días. Muchísimas gracias por la llamada y por darme la oportunidad de hablar aquí. Sí.
Bueno, la verdad es que el tema es apasionante y, bueno, pues reúne muchos elementos que nos llaman la atención, así que vamos a intentar adentrarnos en ello despacito. Vas a ser nuestro tutor para guiarnos en un campo que sabemos que es complicado, pero que, bueno, desde luego es la vanguardia de la investigación y por eso mismo merece saber un poco por dónde andáis. Así que, si te parece, comenzamos hablando de Majorana. ¿Quién fue Majorana y qué es lo que dijo?
Sí, Majorana es uno de los, posiblemente uno de los físicos más célebres del principio del siglo XX, no solamente por sus contribuciones, en concreto el neutrino de Majorana, que mencionabas antes, sino también por la historia muy peculiar de su vida. Él murió muy joven. Bueno, más bien desapareció, no se sabe.
En extrañas condiciones,
dónde acabó,
¿no?
Sí. Sí, sí. Tenía 32 años y pocos meses antes escribió un artículo, uno de los pocos artículos que escribió. Hizo muchos trabajos que no publicaba, tenía un carácter bastante peculiar. hizo este último trabajo, que es la teoría simétrica del electrón, en la cual se formulaba la posibilidad de estos fermiones de Majorana y del neutrino de Majorana, que es efectivamente una partícula completamente única en el sentido de que es una partícula material, pero que es su propia antipartícula. Todo el tema de las partículas y antipartículas nació en esa época y esta era una alternativa, ¿no?
Bueno, la verdad que una vida que desapareció, se extinguió en el océano, en el mar, ¿no?
Eso es. Se subió,
muy temprano.
Se subió a un barco y nada se sabe desde entonces de él.
Del 38. Bueno, pues ha quedado su legado y desde luego su apellido sin duda no se va a perder.
No se va a perder, efectivamente, sí, sí.
Bueno, cuéntanos un poco qué son esto de los estados de Majorana, de qué estamos hablando. Dedicamos un programa que recomendamos la escucha a quien nos esté siguiendo por desarrollar ese capítulo de los neutrinos de Majorana, pero un poco por recordar un poco las ideas de qué estamos hablando, cómo puede ser algo su partícula,
sí.
Una partícula, su antipartícula.
Claro, para entender la historia hay que empezar con el descubrimiento de Dirac. A principios del siglo XX, estaba tratando de casar la teoría de la relatividad especial de Einstein y la reciente teoría cuántica, que describía la materia de una manera radicalmente distinta, ¿no? Entonces, ambas descripciones tenían cierto conflicto, y al tratar de casarlas descubrió que una de las posibilidades más naturales es que para cada partícula material del mundo físico que tenemos en nuestro entorno, tenía que existir otra partícula que es como su reflejo en un espejo. De forma que, por ejemplo, el electrón tiene un hermano, que es el positrón, que es exactamente igual que él, pero tiene una carga positiva en lugar de negativa. Y eso se aplica a absolutamente todas las partículas de materia, todos los fermiones. Y ese fue el nacimiento del concepto de antipartícula, ¿no? Lo que Majorana descubrió, y lo descubrió desde un punto de vista puramente matemático, pero en la física funciona así, tú examinas las matemáticas, son tu lenguaje que describe en tu mundo, y ves qué posibilidades te dan. Y él descubrió que existía una posibilidad que Dirac no había considerado, de tener partículas materiales que no tuvieran una antipartícula, que ellas mismas fueran una antipartícula, su propia antipartícula. De modo que Dirac descubrió como que hay dos mundos a ambos lados del espejo, y Majorana descubrió que en la propia superficie del espejo existe todo un universo que puede existir, independientemente de los fermiones de Dirac, y son los fermiones de Majorana, y una de sus propuestas fue que el neutrino podría ser una instancia de fermión de Majorana, y de ahí nació el nombre de neutrino de Majorana, pero que aún se está buscándolo y todavía no se ha demostrado esa posibilidad.
Claro, porque además tienen una importancia extraordinaria, ¿no? Dentro de lo que es la cosmología.
Absolutamente.
Que pueden derivar a materia o antimateria, y parece que, bueno, al comienzo del universo, pues gracias a la ligera tendencia que se supone que los neutrinos de Majorana pudieran tener hacia la materia, es lo que hace posible que hoy exista el universo, ¿no?
Exactamente. Hay un gran misterio de por qué este lado del espejo de los electrones frente al otro, que es el de los positrones, digamos, está mucho más poblado. Nuestras galaxias son de materia, no de antimateria. Eso es una asimetría muy, muy palpable en el universo, y esto que comentas pues se considera como una posibilidad para explicarlo, pero sigue siendo un misterio importante. Y eso coloca a cualquier partícula tipo Majorana como algo realmente especial, estas partículas que viven en la frontera, ¿no?
Bueno, pues eso desde el punto de vista de cosmología. El programa sigue estando vigente. Si quieren, pueden volver a escucharlo. Lo emitimos en abril de 2015 y desarrollamos todo lo que tiene que ver con esos neutrinos de Majorana. Ahora, si te parece, vamos a hablar de vuestro trabajo y de cómo es posible encontrar partículas de Majorana, no como, bueno, pues elementos que pueden estar por ahí sueltos en el universo, sino verdaderamente en el interior o bajo determinadas condiciones en ciertos materiales. En vuestro caso, habéis estado trabajando con esa maravilla también recientemente descubierta, que es el grafeno, ¿no?
Eso es. Sí, el campo en el que trabajo se llama materia condensada, y se dedica a estudiar todos los fenómenos que se dan en la materia frente a lo que se suele describir como física de partículas, que es la que describe las altas energías y concretamente el modelo estándar con el neutrino como uno de sus elementos, ¿no? Entonces, dentro de este campo de los materiales es muy, muy, muy corriente que la complejidad de los propios materiales dan lugar a fenómenos se conocen como fenómenos emergentes, que tienen propiedades que se describen a veces con las mismas ecuaciones que las partículas fundamentales. Y como tal, una vez que está establecido que su descripción usa el mismo lenguaje matemático, todas las propiedades derivadas de ese lenguaje matemático se siguen aplicando. Entonces este es uno de los una instancia clara de emergencia. Los Majoranas que surgen en el contexto de estado sólido siguen las mismas ecuaciones que los Majoranas de Majorana, de Torre Majorana, y como tal merecen ese nombre. Todas las propiedades que se puedan derivar de unos se aplican a otros. Pero, sin embargo, en el caso de estado sólido, se pueden explorar usando energías mucho menores. No tienes que irte a un acelerador para explorar este tipo de partículas. Y, además, son mucho más versátiles porque puedes explorar diferentes combinaciones, diferentes simetrías, diferentes dimensionalidades, que es una posibilidad que no te da las altas energías, ¿no?
Entonces, Pablo, si me permites, de alguna manera es... Ahora mismo ya no estamos hablando de lo que son partículas aisladas, que es lo que se puede buscar, la teoría estándar, lo que se hace en el CERN con aceleradores de partículas y demás. Ahora nos vamos a centrar en lo que es propiamente la materia y las propiedades, digamos, un poco macroscópicas que puedan tener de la interacción de esa materia, que da lugar a comportamientos semejantes a los que tendrían partículas aisladas.
Efectivamente, ¿no? Tienes un sistema muy interactuante con un montón de grados de libertad, un montón de electrones, un montón de núcleos, y la combinación de toda esa complejidad da lugar a nuevas partículas, entre comillas, que no son fundamentales, se conocen como estados emergentes, y una de las posibilidades es los estados de Majorana. Pero incluso la materia y antimateria tiene un análogo en el estado sólido. Por ejemplo, si uno coge un metal se puede ver como un mar de electrones, ¿de acuerdo? Que está lleno hasta cierto nivel, se conoce como el nivel de Fermi. Ese nivel de Fermi marca una frontera entre lo que está por debajo del mar y por encima del mar. De forma que lo que es el análogo a un electrón en el vacío sería como una gota de agua que salta del mar, y un positrón es una burbuja debajo del mar. Entonces, el lenguaje es muy, muy parecido, la descripción es análoga, y por tanto muchas de las conclusiones que se sacan de uno se pueden aplicar al otro. Pero sucede en un sistema radicalmente distinto, no es el vacío, es un metal.
Claro, o sea, me valen las ecuaciones y encuentro las mismas propiedades. Ahora, que no tiene nada que ver qué es lo que hay de fondo, digamos.
Bueno, eso es una cuestión un poco más filosófica. Mi visión es que, de manera muy fundamental, también las partículas elementales son emergencia de otra teoría que está por detrás. De manera que son simplemente escalones de complejidad. Y como tal, los fenómenos emergentes de materia condensada tienen la misma categoría en física que otros, aunque esto pues se puede debatir.
Claro, es como en lugar de fijarnos en algo muy concreto, estamos hablando de ya lo que sería un cuerpo, una estructura que tiene esas propiedades. Ahora, ¿cuál es el origen, cuál es la base fundamental de todo eso? Todavía no se sabe. Pero lo que sí que nos da pie es a explorar estas propiedades un tanto extrañas, un poco contraintuitivas, que nos habla de cuál es un poco el fundamento de la materia y que además puede tener aplicaciones tecnológicas importantes,
¿no? Esa es una de las ramificaciones más importantes, que dada la versatilidad de la materia condensada, uno puede hacer implementaciones de estados de Majorana que te ayuden para alguna tarea tecnológica. En este caso, el caso de la computación cuántica es un caso muy claro.
Bueno, vamos a ir poquito a poco, si te parece, siguiendo un poco por esta estructura de la materia. ¿Vosotros qué es lo que, digamos, habéis encontrado? Y desde una perspectiva, entiendo que teórica, habéis llegado a la conclusión de que esto se puede dar bajo determinadas condiciones de grafeno.
Eso es.
Y ahora habrá que buscarlo, ¿no?
Eso es. Esto es un estudio teórico, no es un hallazgo en un laboratorio donde se haya ya manifestado que esta posibilidad se da en la realidad. Pero, digamos, es una propuesta que se puede poner uno a buscar casi ya inmediatamente, porque la tecnología está ya suficientemente madura y se podría ver si funciona o no. Lo que estamos proponiendo en este trabajo es usar el grafeno como una plataforma con ventajas importantes en la que generar las condiciones para que surjan estos Majoranas emergentes. La condición que uno busca para que surja Majoranas emergentes es la creación de superconductividad topológica. Es un concepto bastante técnico, pero realmente es fascinante. Sería el análogo del vacío para los neutrinos de Majorana. Ese análogo sería el superconductor topológico, que es un tipo particular de superconductor. Uh-huh. La superconductividad es un estado de la materia, electrónico, pero que fue descubierto recientemente, bueno, recientemente entre comillas, en 1911, por Kamerlingh-Ohms, que vino a suplementar los otros dos estados que se conocían electrónicos, que eran los metales y los aislantes. Uh-huh. Él descubrió que había un nuevo estado, lo descubrió básicamente enfriando mucho ciertos metales, y se dio cuenta que a partir de cierta temperatura conducían electricidad con cero resistencia, no disipaban calor y tenían propiedades electromagnéticas extraordinarias. Y tardaron muchos años, casi cinco décadas, en poder entender qué es lo que estaba sucediendo ahí. Pero la superconductividad realmente es el clásico ejemplo de fenómeno físico realmente fascinante, con un potencial increíble para revolucionar el mundo tecnológico, que sin embargo aún no ha podido salir del laboratorio a nuestro mundo cotidiano,
claro,
por la temperatura baja que requiere. Todavía uh-huh. no hemos encontrado un superconductor que funcione a nuestra temperatura ambiente. Uh-huh. La superconductividad es un estado electrónico, como decía, distinto del metal y del aislante. Uno podría pensar en el metal como si los electrones fueran bailarines en una discoteca, pues un caos de electrones moviéndose para aquí y para allá, pero que se pueden mover. Uh-huh. Un aislante sería pues un salón abarrotado o un atasco donde los electrones están quietos, no pueden moverse porque hay demasiados. Y un superconductor, en contraste con una discoteca donde todo el mundo va a lo suyo, sería una coreografía de muchos bailarines, por ejemplo, en un baile de estos de intercambio de parejas clásico, ¿no?
Van todos a compás. Uh-huh.
Y esa coreografía, esa coordinación o ordenación de los electrones es la que permite que la corriente fluya sin choques y sin disipar calor, ¿no? Uh-huh. Y un caso concreto de la superconductividad es la superconductividad topológica, que ha sido recientemente cuando ha adquirido relevancia, que es una coreografía especial de estos electrones que da lugar a una posibilidad nueva, que son estos fermiones de Majorana, que viven exactamente en la frontera entre lo que eran las partículas y las antipartículas, en este caso los electrones y los huecos, esas gotas y esas burbujas de las que hablábamos antes.
Uh-huh. Y entiendo que todo esto se origina en base a cómo está organizada la estructura del material, y aquí el grafeno, con Eso sus es. Peculiaridades, es el entorno perfecto para que todo esto se pueda
Exactamente.
Dar, ¿no?
En este caso el grafeno es absolutamente ideal. Básicamente permitiría sintetizar en ciertas condiciones, bajo campos magnéticos y junto a un superconductor convencional, una fase de superconductividad topológica que tendría fermiones de Majorana o estados de Majorana dentro del grafeno.
Pues vamos a ver un poquito qué es la computación cuántica y por qué estas propiedades pueden ser de utilidad, pero si te parece, justo antes necesitaríamos recordar qué propiedades tiene el grafeno y cómo es su estructura.
Ha salido mucho en la televisión y en los medios, pero no está mal recordar. Es un nuevo tipo de material, y ya no es el único de esta familia. Se conoce como un cristal bidimensional. Un cristal bidimensional, en el sentido más literal de la palabra, es bidimensional porque tiene grosor cero. Cero, entendiendo un solo átomo. Es una capa de átomos, en este caso de carbono, que se ordenan en forma de red hexagonal, como uh-huh. el panal de abeja, uh-huh. y que forma una película que es casi invisible a la vista, es casi transparente, y sin embargo tiene unas propiedades electrónicas muy, muy notables. Porque los electrones dentro de este material no se mueven como los de un metal normal. Se parecen mucho más a estos fermiones de Dirac de los que hablábamos al principio, y eso le confiere una conductividad eléctrica dentro de los metales, la más alta conocida, una rigidez estructural muy, muy alta también, y un montón de posibles aplicaciones, ¿no? El problema actualmente está en cómo escalar también su producción cómo hacerla barata y sin defectos para implementar en productos del mercado, ¿no?
Bueno, de esto también hemos hablado con Paco Guinea en otro programa, así que si la gente quiere ahondar o recordar más detalles sobre lo que es el grafeno y lo que puede dar de sí, pues recomendamos también la escucha de ese programa. Es cierto que cuando hablamos de grafeno hablamos sobre todo de estas propiedades, digamos, entre comillas, las características físicas, de que es durísimo, que es gran conductor y demás, pero ahora en el caso que nos ocupa vamos a ver cómo esa estructura además puede ser utilizada pues desde un punto de vista tecnológico para computación, que es quizá un campo un poquito más interesante, ¿no? Vamos un poco más allá de lo que puede dar de sí.
Sí, es totalmente nuevo. No es mejor que otra cosa, sino que en su lugar ofrece una posibilidad que no existen muchas otras propuestas viables, ¿no? En este sentido, el grafeno y nuestra propuesta de Majorana en grafeno explota una de las características fundamentales de los fermiones de Dirac emergentes en grafeno, que es lo que se conoce como su régimen Hall cuántico. Y, bueno, de nuevo no vale la pena entrar en el detalle, pero cuando se acopla este régimen del grafeno a un superconductor convencional, surge de forma natural esta superconductividad topológica, esta coreografía especial de los electrones dentro del material.
E imagino que esto, pues eso, como decíamos, pues no hace falta enfriar tanto, temperaturas tan extremas.
Sí, efectivamente, la escala de energías son distintas, están controladas por mecanismos diferentes a otras propuestas alternativas para generar fermiones de Majorana, y además tiene una potencial ventaja muy muy importante, que es la extrema limpieza del grafeno. El grafeno no es tan vulnerable o parece mucho más resistente al desorden electrónico que otros sistemas, y eso es fundamental para poder luego esperar escalar este tipo de tecnologías hacia productos más complejos, ¿no?
Bueno, pues si te parece, ahora ya podemos entrar un poco en qué es eso de la computación cuántica, qué requiere para que funcione, y bueno, pues ya así unimos las dos ideas.
De acuerdo, es un tema un poco más delicado, porque para realmente entender lo que es la computación cuántica hay que entender un mínimo de mecánica cuántica y es francamente antiintuitivo.
Antiintuitivo,
¿no?
Eso, sí. Por eso realmente el lenguaje de todo esto son las matemáticas, ¿no? Las
sí,
ecuaciones
pero,
son la única forma de atarlo, ¿no?
Pero aún así podemos dar pinceladas y es realmente fascinante. Nuestra intuición está acostumbrada a que las cosas fuera de nosotros existen en un estado o en otro estado. Y ya está, su existencia no depende de nada más que de sí misma, ¿no?
Uh-huh.
Sin embargo, ya desde un punto de vista experimental se descubrió que la realidad está preñada de una incertidumbre irreducible, que se conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no?
Uh-huh.
De manera que no puede uno definir de forma absoluta la realidad, ni siquiera en principio. Ya no es una cuestión de que tu microscopio no sea suficientemente potente o que no sea suficientemente cuidadoso. La propia realidad tiene siempre una incertidumbre irreducible, ¿no?
Uh-huh.
Y esto en nuestro mundo no se manifiesta, o digamos su manifestación es muy indirecta y nosotros no nos damos cuenta, y por eso hemos desarrollado esta intuición evolutivamente que adscribe a la realidad una existencia única, bien definida, pero que cuando te vas al laboratorio y bajas a las temperaturas y haces sistemas más pequeños y miras con mucho cuidado los sistemas, se manifiesta de una forma realmente extraña. Y esto, esta realidad incierta, o sea, existencia incierta de la realidad, se puede explotar, curiosamente, para realizar computación de manera mucho más eficiente.
Uh-huh.
Y la manera que funciona es la siguiente. Cuando uno tiene un ordenador, básicamente es una colección de bits, de unos y ceros, sobre los que uno actúa, o la máquina, digamos, actúa para procesar esta información y darte un resultado, ¿no?
Uh-huh.
En todo momento, el estado de tu ordenador está bien definido, es una colección de unos y una colección de ceros que van cambiando con el tiempo, y eso es la computación. La computación básicamente es un proceso físico de estos unos y estos ceros.
Uh-huh.
Sin embargo, si uno coge un ordenador ideal y lo prepara en una configuración inicial que va a empezar el cálculo, ¿de acuerdo? Y sencillamente lo desacopla absolutamente del resto del del resto del universo. Realmente lo metes en una burbuja, lo metes en una caja tan desacoplada que realmente no fluye nada de información de lo que es el ordenador hacia afuera. Uh-huh. ¿Vale? Lo has separado completamente de cualquier observador y de cualquier interacción con el entorno. En ese caso, como la condición inicial que uno ha preparado para este ordenador tiene esta incertidumbre irreducible, en realidad lo que está sucediendo en el ordenador mientras tú no lo miras, mientras está calculando, no está perfectamente definido. De hecho, lo que está sucediendo es que cualquier configuración inicial compatible con esta incertidumbre que tienes se está calculando a la vez. Está sucediendo dentro de esta caja, dentro de esta burbuja, un proceso que es realmente, se puede llamar masivamente paralelo, porque cada una de las posibles configuraciones iniciales compatibles con tu incertidumbre se están ejecutando. Y esta, digamos, es la visión de la que se dieron cuenta a principios de los 80, que daría lugar a la idea de computación cuántica, simplemente explotando esta incertidumbre y multiplicidad de la realidad, cuando, y esto es muy importante, cuando esa realidad se desacopla completamente de su entorno. ¿De acuerdo? Entonces, el problema de los ordenadores clásicos, que son los ordenadores que tenemos todos encima de la mesa, es que están muy acoplados con el entorno. Acoplados quiere decir sencillamente en contacto o que les dé la luz. O sea, cuando hablo de interacción, simplemente que haya un fotón de luz que haya rebotado en el ordenador y haya llegado a ti, eso ya es una interacción. Estamos hablando realmente que un ordenador cuántico debería eliminar todas esas interacciones hasta el punto de que sea imposible, de principio, saber lo que está pasando dentro, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues como digo, este acoplo del entorno con el entorno es lo que hay que eliminar y ese es el desafío fundamental para generar un ordenador cuántico. Y en este sentido es donde los fermiones de Majorana tienen una ventaja fundamental. La idea fundamental es que el qubit se hace un bit cuántico, que se conoce como un qubit, cuando estamos hablando de hacerlo con Majoranas, se hace con dos Majoranas que están en sitios separados en el espacio, de forma que el qubit realmente es un objeto no local. Está en dos sitios a la vez. Uh-huh. Y eso le confiere absoluta inmunidad a esta interacción con el entorno. Es como si un qubit de Majorana espontáneamente se desacopla del entorno y queda él mismo en su propia caja aislado, operando sin interacción, ¿no?
O sea, de alguna forma una de las propiedades más extrañas e interesantes de la cuántica es eso, que tal vez puede un objeto cuántico estar en dos sitios a la vez, por antiintuitivo que esto sea, y si no modificas los dos a la vez, no se modifican, por lo tanto es el truquillo para traerlo a la escala macroscópica.
¿No? Esa es exactamente la idea. Entonces estamos hablando del nivel de un solo qubit. Esta propiedad de no localidad le confiere esta inmunidad y eso, escalado, si se puede escalar a un ordenador, le conferiría al propio ordenador inmunidad o una relativa inmunidad al entorno, de manera que pudiera existir el ordenador en varios estados a la vez, de manera que estuviera cada uno de esos estados calculando paralelamente y ayudándote exponencialmente en tu potencia de cálculo, ¿no?
Entendemos que esto da lugar a una forma de computación diferente y más potente también.
Absolutamente, tiene sus limitaciones, es toda una nueva rama de la computación teórica, porque no solamente está el ordenador calculando masivamente, el problema viene es que al sacar la información que se está procesando ahí dentro, en esa caja negra, uno destruye la mayor parte de la información cuántica y solo puede extraer una poca información. Pero si uno diseña bien el algoritmo y el funcionamiento del ordenador cuántico, puedes aún así resolver problemas totalmente inabordables con un ordenador clásico, como el famoso problema de la factorización de números primos grandes, uh-huh. De manera mucho más eficiente.
Uh-huh. Claro, esto de momento creo que se ha desarrollado mucho en el plano teórico de cómo podrían ser esos algoritmos y uno de los problemas que hay es encontrar qué realidad física puede dar lugar, cobijo a todo esto. Y es ahí donde se unen ya un poco las dos cosas de las que hemos estado hablando.
Exactamente. Realmente hay multitud de posibles implementaciones de bits cuánticos, de qubits, y por tanto ordenadores cuánticos, cada uno con ventajas e inconvenientes, y ahora mismo hay bastante esperanza que esta implementación con Majoranas, sea en grafeno o sea en otra implementación, pueda realmente ayudar a dar el salto hacia la escalabilidad, que es, digamos, el desafío grande en este campo.
Uh-huh. Bueno, muy bien. Pablo, desde luego ha sido apasionante. No podemos hablar mucho más, así que, bueno, estaremos pendientes, porque desde luego esto no se puede resumir solamente en un solo episodio.
Sí, tendremos que volver
una y otra vez, pero realmente es fascinante y desde ya, bueno, pues enhorabuena por ese logro conseguido hasta ahora y mucha suerte también hacia el futuro.
Muchísimas gracias.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Miriam Raposo estuvo en el control técnico. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición.
Principio de incertidumbre @canalextremadura.es